Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Hoy, esta mañana, hemos sabido que puede haber un nuevo cambio de fechas en la desescalada. En principio, según lo que nos contaron, hasta el final de la fase 3 no se podía uno cambiar de provincia, no se podía cambiar uno de comunidad autónoma. Eso previsiblemente iba a llegar pues el 21 de junio. Hoy el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, nos ha dicho que quizá los que estén en fase 3, a partir de la semana que viene, puedan moverse entre provincias o incluso entre comunidades autónomas que estén en el mismo nivel, en la fase 3.
Pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Bueno, creíamos que lo del mando único sanitario era cosa del ministro Illa, pero ahora se ve que el ministro de Fomento ha querido hacer este anuncio. Los datos de la pandemia son positivos. Se han reducido los contagios, se han reducido significativamente las muertes. Ya nos dijeron que se podía cambiar el plan según cuáles fueran las noticias sanitarias que fuéramos teniendo. Lo curioso es que si este anuncio se produce por razones sanitarias, se ha producido después de otro anuncio que ha llegado este fin de semana por razones políticas. Lo que se ha producido hoy, en relación con lo que se ha producido el fin de semana, demuestra que la desescalada ha sido un zoco político. Hoy nos dice el ministro Ábalos que las comunidades autónomas que están en fase 3 pueden adelantar la movilidad entre provincias. Pero este fin de semana hemos sabido que las comunidades autónomas que estuviesen en fase 3 iban a gestionar ellas la situación del estado de alarma. ¿Por qué esto? No por razones sanitarias, sino fundamentalmente porque era necesario este zoco para conseguir el apoyo a la sexta prórroga del estado de alarma, porque era necesario conseguir el voto afirmativo del PNV y de Esquerra. Primero se toma una decisión, como la que se ha tomado este fin de semana, de ceder las competencias a las comunidades autónomas, porque así lo reclama el PNV, porque eso le puede hacer tilín a Esquerra. Y las decisiones de carácter sanitario se toman después. La desescalada está siendo, y esta forma de anunciar los cambios lo demuestra, un zoco político. También hemos escuchado hoy un audio, es un vídeo más que un audio, de Irene Montero, grabado precisamente el 9 de marzo, horas después de la famosa manifestación del 8 de marzo. Vídeo que certifica al menos dos cosas. Antes de la grabación, la ministra Montero le dice a la periodista de la televisión vasca esto.
¿Qué crees que se debe la bajada de cifras en la pastilla? Creo que en el coronavirus. Es que, o sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente.
Dos cosas, dice la ministra Montero, tía. Dos cosas, dice la ministra Montero a la periodista, tía. Una, que la gente ha dejado de asistir masivamente a la manifestación del 8 de marzo porque tiene miedo al coronavirus, porque ya hay noticias del que el coronavirus se está extendiendo. Dos, que no lo dice porque quiere guardarle la cara al gobierno que está teniendo, dice ella, una buena política de comunicación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo mismo que lo de antes, que por encima de los criterios sanitarios están los criterios políticos. La sociedad, ya sensible a la extensión del coronavirus, da menos apoyo a la manifestación del 8 de marzo, porque hay preocupación, porque se sabe que el coronavirus se está extendiendo. Pero la ministra no está dispuesta a reconocerlo en público porque la prioridad política es salvarle la cara al gobierno. Ilustran estas declaraciones de Montero lo que ha sucedido en los últimos meses. Ha sido más importante salvarle la cara al gobierno que atender a la necesidad que se estaba produciendo. A Ábalos le han preguntado por esto y ha respondido que hay que poner las cosas en su contexto.
Ya que sale, pues hay que entonces contextualizarlo. En aquel momento, lo que no sabíamos exactamente era la dimensión del problema.
Quien pide que se contextualicen las declaraciones de Irene Montero es el que pedía también, seguro que os parece algo muy lejano, contextualizar la recepción de Delcy, la mujer de Maduro, la mujer política de Maduro, en su viaje a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues tras hacerse público el vídeo al que tú hacías referencia, en el que Irene Montero reconoce que antes de la manifestación del 8M ya eran conscientes del peligro que suponía el coronavirus, el Partido Popular ha pedido que la Fiscalía llame a declarar a la ministra. Y los populares han pedido también que dé explicaciones en el Congreso. María Daván.
El PP no se plantea de momento exigir su dimisión, pero sí que quiere que Montero dé explicaciones en el Congreso e instan a la Fiscalía a que se le llame como testigo en todas las causas abiertas por el coronavirus. Cuca Gamarra lo justificaba así.
Porque lo que reconoce es durísimo y porque lo que reconoce es que se sabían la situación que se estaba viviendo en España y que se había permitido las concentraciones y que, por tanto, el peligro no se había atajado.
Desde Ciudadanos aseguran que Montero se comportó de manera negligente e irresponsable y exigen que reflexione sobre la continuidad en su cargo.
Y te cuento que un juez de Madrid no ha admitido la querella presentada por la familia de una mujer que falleció por coronavirus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al que acusa de homicidio imprudente, un delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Y lo ha hecho sin solicitar siquiera un informe previo a la Fiscalía. Patricia Rossetti.
El juez no ve motivos para investigar los delitos y en el caso del más grave, homicidio imprudente, señala que debe presentarse en la localidad de los hechos, que es Móstoles. Contra los derechos de los trabajadores manifiesta el juez que no había material sanitario para todos y se refiere a las discrepancias científicas sobre la idoneidad de los medios utilizados. Y en cuanto al delito de falsedad, no lo ve porque hay distintos sistemas para contabilizar fallecidos. La abogada de la familia, Verónica Suárez, ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial porque considera que hay fraude de ley. Cree que el juez debería haber enviado la querella al juzgado de Móstoles.
Y en libertad con cargos, un hombre al que dieron un empleo de repartidor y que presuntamente desapareció en su primer día de trabajo con el camión de la empresa y la mercancía. COPE Murcia, Paula Pascual.
Llevaba en el camión frigoríficos, lavavajillas, microondas y hornos valorados en 10.000 euros. Cuando se recuperó el camión, no había nada en su interior, incluso había desaparecido la rueda de repuesto. Así consta la denuncia del perjudicado, que indica además que también se habría apoderado de otros 3.000 euros que habría cobrado de varios repartos. El trabajador, por su parte, justifica lo ocurrido asegurando que un amigo suyo se quedó con el camión mientras él subía a comprar cocaína y cuando volvió, el vehículo no estaba. Al parecer, luego encontró los electrodomésticos en casa de su amigo, quien se negó a devolvérselos.
Y en los deportes llega una noticia sorprendente que tiene que ver con el fútbol y el público en los estadios. Luis Munilla.
La Unión Deportiva Las Palmas de Segunda División, Pilar, se anuncia como el primer club de España que podría llevar público a su estadio y además ya el 13 de junio en el partido ante el Girona. Lo acaba de asegurar su presidente Miguel Ángel Ramírez en la radio del club.
Los abonados, te garantizo que van a poder entrar todos. Entonces, tengo el visto bueno del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, del presidente del Cabildo, Antonio Morales, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Lo que nos queda a nosotros es hacer el protocolo para que se nos apruebe. Pero si hemos hecho el anterior y lo ha aprobado las autoridades sanitarias, este ya te garantizo que no va a ser por nosotros el que nos apruebe. Por lo tanto, por eso lo estoy anunciando. Y tengo el visto bueno para que lo anunciáramos hoy.
Las Palmas Girona, 13 de junio, con público en las gradas, asegura el presidente de Las Palmas. Hay que decir que la Liga, de momento, guarda silencio, aunque las declaraciones del presidente son de hace escasamente 15 minutos. Recordamos, además, que en el protocolo de la Liga no se contempla público en las gradas para estos partidos de resolución de la Liga. Bueno, hoy por otro lado todos los equipos de la Liga se entrenan ya con todo el grupo al completo para reanudar la competición el día 11 con el derbi Sevilla-Betis. Y como ha contado Gemma Santos en COPE, las concentraciones no serán obligatorias.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes.
Pues 28 grados hasta ahora en el centro, se está nublando, aunque no se esperan chubascos para hoy. En cuanto al tráfico y retenciones en la M40, en Villaverde, sentido A42, por un accidente ya resuelto. El Gobierno regional va a pedir hoy mismo al Ejecutivo Central que Madrid pase a la fase 2 de la desescalada el lunes próximo. Y el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el diálogo con la oposición no es una opción, sino una obligación. Partido Popular y Vox no van a acudir esta tarde a la reunión de Aguado con los grupos parlamentarios para la reconstrucción de la región madrileña. El Real es el primer teatro español que va a reabrir sus puertas tras la crisis. Lo hará con La Traviata el 1 de julio, una fecha en la que Madrid podría estar ya en la fase 3. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras 19 horas de vuelo, los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken en la cápsula del SpaceX llegaban a la Estación Espacial Internacional. Por fin, el tiempo lo había permitido ese despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. La Crew Dragon, como se llama la cápsula, se acopló además sin problemas a la Estación Espacial Internacional tras un par de horas de maniobra. La nave, que llegó unos 10 minutos antes de lo previsto, realizó la última maniobra de aproximación a las 10 y 17 hora local del domingo, a la altura de la frontera del norte de China con Mongolia. Esta fase fue la más lenta, porque en el espacio, claro, un choque, imagínate, tiene consecuencias catastróficas. Por eso, durante los últimos metros, su velocidad fue de 10 centímetros por segundo. En la Estación Espacial Internacional les esperaban los cosmonautas rusos Anatoly Vanishin, Ivan Wagner y el estadounidense Chris Cassidy, que el pasado 9 de abril había llegado a bordo del transbordador Soyuz. Todo el viaje se realizó bajo la atenta mirada del personal de tierra de la NASA, con momentos pues siempre emocionantes, ¿no? Este es precisamente ese momento en el que establecen comunicación con los astronautas.
All right, station, it's Houston on Space to Ground 2. Confirm that you are ready for the event.
Houston, this station, we are ready for the event.
Copy that. And sir, Administrator Bridenstine, welcome to MCC. Please call station for a voice check.
Station, this is the NASA Administrator. Can you hear me?
Bueno, hay que decir que este viaje ya es considerado un hito histórico porque supone el primer viaje espacial a bordo de una nave que no es propiedad de un Estado, sino de una empresa privada, que es SpaceX, creada por el multimillonario estadounidense de origen sudafricano Elon Musk, que sabes que es, entre otras cosas, el fundador de Tesla o de PayPal. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Recuerdas que el miércoles, que era el primer día que estaba previsto el lanzamiento, hablábamos del tema, luego tuvo que ser retrasado por el mal tiempo?
Sí.
Pero bueno, finalmente este fin de semana se consiguió y además fue todo perfecto, ¿no? Ni un fallo, todo según lo previsto.
Todo según lo previsto. Posiblemente algo que a los frikis de la tecnología aeroespacial les encanta o no se encanta, ya ha pasado un poco más inadvertido, es algo que ocurrió antes de todo esto, poco después del lanzamiento el sábado, y es que ese cohete que lanzó a estos dos astronautas, el cohete propulsor, volvió a la Tierra y aterrizó de manera exacta en una pequeñita plataforma de apenas unos metros de diámetro en el mar, autónomamente, sin ningún conductor. Eso es un hito tecnológico tremendo, esa capacidad de enviar un cohete y que no se quede flotando en el espacio en forma de basura espacial, como hacen todos los cohetes, sino volver a que aterrice autónomamente y poderlo reciclar y utilizar una y otra vez.
Porque bueno, es reutilizable, eso, además, Jorge.
Claro, estos cohetes son reutilizables, esa es su gran virtud frente a cualquier otro tipo de propulsión que utilizan las agencias espaciales de otros países, ¿no? Eso es todo muy distinto a lo habitual. Basta ver el diseño de la cápsula, que parece un coche de la marca Tesla, de hecho, de Elon Musk, no es esas cápsulas tristes, pequeñas, difíciles, muy áridas para el ser humano, ¿no? De como estamos acostumbrados.
Que te daban claustrofobia solo verlas, ¿no? Sí, una cosa así oscura y
esto es muy bonito, parece una nave de película. Y luego basta ver cómo se ha acoplado esta nave en la Estación Espacial Internacional, que lo ha hecho de manera autónoma también. No es como en las películas vemos que tienen que andar los astronautas manejando justo con mucha precisión para anclar justo en su objetivo, sino que se han comunicado digitalmente la Estación Espacial Internacional y esta nave, y ellos mismos se han acoplado de manera segura, sin ningún tipo de fallo. O sea, aquí es todo otra generación de investigación astronáutica, sin duda, y vamos a ver si es para bien, y esto se generaliza, claro.
Pero ¿y todo esto es mérito de la tecnología y de la investigación de la empresa SpaceX de Elon Musk, o tiene que ver también la NASA? ¿Lo han hecho en conjunto? Es decir, ¿a quién se debe el mérito de todas estas novedades que nos estás contando?
Bueno, el impulso sin duda es de Elon Musk y de su empeño visionario, es un empeño individual prácticamente, pero esto es un consorcio. O sea, él ha puesto las bases, ha puesto mucha parte del dinero, pero esto es un consorcio entre la NASA, la empresa de Elon Musk y Boeing, la otra pata de este consorcio. Entre todos han puesto tecnología, han puesto dinero y han puesto desarrollo. Pero no cabe duda que si no estuviese este señor con sus ideas a veces locas que no llevan a ninguna parte y otras veces geniales que conducen a grandes descubrimientos, esto no habría sido posible. La investigación espacial siempre ha sido un empeño comunitario, generalmente sufragado por dinero público, colectivo, y empieza a ser algo más un empeño más individual de empresas privadas que con la colaboración de la NASA en este caso, en un momento en que no está en su mejor periodo de presupuestos de la historia, ni mucho menos la NASA, pues se convierte más en un empeño individual. Es algo como una nueva conquista del oeste. El oeste norteamericano fue conquistado por pioneros individuales que cogieron su carroza y empezaron a conquistar terrenos. Pues posiblemente el cosmos también sea ahora conquistado por estos nuevos pioneros del siglo XXI.
Bueno, hay que decir además que Elon Musk tiene sus propios planes, que es la posibilidad de llevar turistas espaciales, a ser posible más pronto que tarde, por un módico precio, que es un dinerito obviamente que algunos podrán pagar y muchos no, pero que para eso hay que estar muy bien preparados también físicamente. Esto no es solo una cuestión de dinero. Lo pensaba porque hemos visto imágenes nada más llegar, los nuevos astronautas, juntarse con los otros, los abrazos y demás. Bueno, enseguida se ponen a hacer ejercicio, es fundamental el hacer ejercicio también en el espacio. Pero también es importante estar muy preparado físicamente para poder viajar al espacio, ¿eh? Esta es otra cuestión importante que queríamos analizar hoy y lo vamos a hacer con Guillermo Rojo. Guillermo es, además de atleta profesional, campeón de Europa de 400 metros como guía del paralímpico Gerard Descarrega, pero además es preparador físico de astronautas y, bueno, en este confinamiento, como otros muchos preparadores, también ha hecho tablas de ejercicio para toda la gente que se quiso sumar a través del diario Marca. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludaros.
Que me imagino que también habrás seguido muy de cerca este lanzamiento. Me imagino que todo lo que tiene que ver con el espacio te interesa, ¿no? Pero tú has tenido la oportunidad, además, de ser preparador de astronautas para la ESA. ¿Me explicas cómo es esto?
Eso es correcto. Bueno, yo durante el año 2017 estuve trabajando en la Agencia Espacial Europea con el equipo de preparadores físicos de astronautas en la Space Medicine Office y, bueno, pues ahora me dedico más a la Agencia Espacial de Austria y la RALI, que es realmente con las que estoy colaborando para misiones análogas a Marte, pues para continuar evolucionando, ¿no?, los protocolos de actividad física para ya mirar más allá de la Estación Espacial Internacional y centrarnos en aspectos clave para la preparación física en ambientes extremos como la Luna o Marte. Y bueno, pues la verdad que es una experiencia muy muy positiva, ¿no?, el poder trabajar con este grupo de población tan específico. Se aprenden muchísimas cosas y bueno, pues al final es la ambición de uno mismo sumada a la ambición de otros tantos locos, ¿no?, como apuntabais antes, como Elon Musk, las que nos hace pues soñar con seguir explorando el cosmos.
Guillermo, yo no sé que recientemente hemos visto que han accedido a la carrera espacial pues personas que no eran habituales. Al principio los astronautas eran sobre todo pues principalmente militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de la URSS, pero ahora ya hemos visto pues personas que van casi de turistas, médicos, ingenieros, gente especializada en agricultura que no tiene esta preparación. ¿Eso quiere decir que cada vez es más fácil, que casi cualquiera podría llegar al espacio, o eso ya es demasiado pensar?
Bueno, casi cualquiera no, porque bueno, claramente los, aunque los requisitos generales de las agencias como la NASA, ¿no?, que es la que estamos hablando, que es la que ha montado todo este, toda esta cosa tan interesante de la misión DM2, pues realmente pues te indican, ¿no?, que tienes que tener un grado en ciencias y una formación complementaria, pero bueno, realmente el background académico de los astronautas que ahora mismo van a las misiones de la Estación Espacial Internacional pues son gente con un currículum brillante y sobre todo unas habilidades bueno, pues concretas que son necesarias para la misión a la que ya son seleccionados. En realidad, pues la media aproximada de personas que son seleccionadas para ir al espacio, cuando son seleccionadas, suele ser entre 30-35 años, pero ya cuando van al espacio tienen 40. Es decir, que tienen suficiente entrenamiento académico, pero además entrenamiento suficiente a nivel técnico para poder ir al espacio. Por lo tanto, bueno, no puede ir cualquiera al espacio, pero es verdad que se ha abierto una ventana muy interesante con el tema de los vuelos espaciales comerciales, que bueno, pues que al final el que tenga dinero y una, bueno, pues no tenga problemas a nivel de salud generales, pues podrá ir al espacio dentro de muy poco.
Pero Guillermo, ¿cuál sería el entrenamiento básico para ir al espacio? Porque entiendo que hay dos fases, es decir, uno es el entrenamiento para soportar bueno, pues el despegue, que no sé qué presión aguantas ahí hasta que ya por fin sí sales de la atmósfera, y luego ya está efectivamente el entrenamiento necesario incluso una vez que estás en ingravidez, que no sé si tienes que llevar un entrenamiento previo y luego también tienes que hacer ejercicio de una manera determinada en esa ingravidez. Supongo que son dos, claro, cosas diferentes. Guillermo, ¿cuál sería el entrenamiento fundamental? ¿Tú qué les entrenabas, digamos así?
Bueno, principalmente la fase pre-flight, que es la fase previamente al vuelo espacial, se intentan maximizar las capacidades físicas para, en primer lugar, maximizar el rendimiento durante la misión y, en segundo lugar, tener todos los componentes de la condición física equilibrados para que no ocurra nada. Es decir, se trabaja desde una perspectiva de prevención. Todo lo que pueda ocurrir de lesiones, etcétera, en la Tierra se puede atajar muy fácil, pero en el espacio es tremendamente complejo y puede comprometer el éxito de la misión. Por tanto, es algo que los preparadores físicos, los médicos, nutricionistas y todo, trabajamos en conjunto para poder minimizar el riesgo posible. Luego, ya en el espacio, como sabéis, ocurren desadaptaciones, pérdida de masa muscular, pérdida de densidad mineral ósea, que puede conducir realmente pues a problemas, ¿no?, como lesiones, y es por ello que el ejercicio durante el vuelo espacial también es muy, muy, muy importante, quizá más que el que hayan hecho previamente.
¿Y a partir de cuánto tiempo, Guillermo, se empiezan a notar esos efectos? Me imagino que una pequeña visita de unos pocos días no será muy grave, pero con el paso del tiempo empezará a notarse de verdad, ¿no?
Efectivamente, nuestro cuerpo se adapta desde el minuto uno a un ambiente de microgravedad y de aislamiento y de confinamiento, y bueno, pues se generan ciertas adaptaciones. Los primeros días, el problema de los astronautas viene de la mano de los mareos que puedan tener, ¿no? Tienen pues un síndrome que se llama motion sickness, con mareos, ganas de vomitar, etcétera, que eso, bueno, depende de un feedback equívoco que nos da el sistema neurovestibular y nos confunde con el sistema visual, ¿no?, ya que el neurovestibular depende también de una fuerza gravitatoria. Por tanto, nos confunde y nos da esa sensación de mareo. Eso a los 3-4 días o a la semana como máximo se ha minimizado, pero a partir de del mes pues ya empiezan otros efectos, como una pérdida considerable de masa muscular, de fuerza, pérdida de masa ósea, que nos hace más frágiles, digamos, ¿no?, a nivel musculoesquelético, también a nivel cardiovascular, hay cambios importantes. Y claro, el problema es que nos adaptamos al espacio, somos muy eficientes en el espacio, pero nos desadaptamos a la Tierra. Entonces, el ejercicio lo que intenta es minimizar en la medida posible esa desadaptación que ocurre a un ambiente de gravedad normal, de 9,8 metros segundo al cuadrado, ¿no? Por tanto, el ejercicio pues en el espacio consiste en una adaptación cardiovascular y luego también pues un entrenamiento a nivel de fuerza, donde incluimos elementos de impacto articular para, bueno, pues para que sigan acostumbrados a tener un impacto pues en carrera, haciendo bici, que tengan sobre todo la habilidad de producir fuerza en un entorno de gravedad normal, que ese es el problema que tienen ahí arriba, ¿no?
Claro, porque si tú te estás ahí arriba haciendo bici, Jorge, tiene que ser una gozada, porque no tienes, con la microgravedad, parece que no claro, tienes... Claro, es como muy fácil todo, ¿no?
Claro, hacer, imagino que será una gozada en parte, aunque también en parte, Guillermo, imagino que tendrá sus dificultades. Por ejemplo, la circulación sanguínea es diferente, ¿no? O sea, que va, claro, la sangre va a otras partes del cuerpo que no está habituada.
Pues mira, es una muy buena pregunta, porque como decía antes, una de las adaptaciones es que la mayoría de la sangre se acumula en la parte superior del cuerpo. Esto el cerebro lo interpreta como un exceso de riego sanguíneo y entonces empieza a excretar plasma sanguíneo y bueno, se reduce muchísimo la capacidad del corazón de bombear sangre. Esto si no haces ejercicio, por ejemplo en la bicicleta estática que tienen o en la cinta de correr, que bueno, tiene su parte negativa también, porque por otro lado necesitas un arnés que te permita mantenerte pegado a la cinta, ya que en microgravedad, si tú aplicas
bueno,
una fuerza...
Bueno, vamos, que me queda clarísimo que hay mil factores, pero que todos pasan por el ejercicio, tanto en la tierra como el espacio. Oye, de verdad, es que es inevitable y necesitamos desde luego profesionales como Guillermo, entrenador de astronautas, entre otras cosas. Guillermo Rojo, ha sido un placer, gracias.
Un placer para mí y os mando un saludo muy fuerte. Encantado de saludaros.
Bueno, Jorge, nos tenemos que poner las pilas, que a lo mejor dentro de poco o un tiempo se abaratan estos viajes y al final podemos ir al espacio. ¿No?
Bueno,
sabemos.
Mucho se tiene que abaratar de momento. No sé tu caso, pero en el mío son 35.000 euros la noche. Va a costar de momento. Entonces,
vamos a tener
creo que no llegamos.
Gracias,
bueno,
Jorge
no
Alcalde.
No perdemos la esperanza. Hasta otra.
Adiós. Hola, Elena Grandal.
¿Qué tal, Pilar? Yo creo
Llévanos
que vamos a empezar,
a
eso es, ahorrando por el seguro y a ver si así conseguimos el dinero para viajar al espacio. Y conociendo experiencias como la tuya, que veías como tu seguro subía y subía y por eso te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues nada, que llamaste con una urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua.
Gracias, Elena. Entramos ya en el tiempo de análisis.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Gente con ilusión.
Encontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Hoy en COPE te estamos contando que durante marzo, abril y mayo, los meses más graves de la pandemia, han muerto en España 40.000 personas más que en el último trimestre del año pasado. No todas han muerto por coronavirus, pero se confirma lo que ya sabemos, que la cifra oficial del gobierno está muy lejos de ser la real. Si nos fijamos exclusivamente en abril, la cadena COPE ha podido corroborar que es el mes con más muertos de nuestra historia reciente, con más de 56.000 defunciones. Este supone un 73% más de lo habitual. Segunda clave, atención porque el gobierno ha abierto hoy la puerta a que haya movilidad entre provincias y autonomías limítrofes que ya se encuentran en la fase 3, que ya se encuentren en su momento en la fase 3. A partir del 8 de junio, del lunes que viene, los que estén en la última etapa del desconfinamiento podrán viajar a otros territorios siempre y cuando se encuentren también en la fase 3. La tercera clave a esta hora es la novedad que hoy nos ha traído el BOE. Finalmente, en la fase 3, aún no pueden abrir los locales de ocio y discotecas, a pesar de que en un principio estaba previsto. Cuarta clave, algunos ayuntamientos ya están volviendo a cobrar por aparcar en la calle. Los parquímetros se han reactivado este lunes en Madrid, como antes lo hicieron en Barcelona, Valencia o Vigo.
Bueno, pues yo me he acordado de Milagro, menos mal que por ahora no me habían denunciado, pero si no, fatal.
Y quinta clave, un informe de la Universidad Carlos III señala a Guipúzcoa, Castellón y Cantabria como las zonas con más peligro de contagio, a pesar de encontrarse ya en la fase 2, por delante incluso de Madrid y Barcelona, que siguen en la fase 1, aunque tienen menos riesgo, según este estudio. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with.
Hay varios nombres que son protagonistas de la actualidad política en esta jornada, en este lunes 1 de junio. Una es la ministra Irene Montero, también el ministro Ábalos e incluso otro ministro más del gobierno de Sánchez, que es José Luis Escrivá, que ha pasado esta mañana aquí por COPE, por Herrera en COPE en concreto. Han hablado, bueno, pues del ingreso mínimo vital y ha asegurado a Carlos Herrera que las comunidades autónomas no han sido eficaces a la hora de aplicar la renta mínima, salvo Navarra y País Vasco, justificando así ese acuerdo con el PNV para que estas dos comunidades gestionen directamente el ingreso mínimo vital y que han reclamado también otras 7 comunidades autónomas. Lo decía así.
Con las demás comunidades autónomas, la norma abre la posibilidad a un arreglo posterior y, desgraciadamente, las comunidades autónomas no han demostrado en los años que llevan gestionando esta prestación ser muy eficaces a la hora de llegar a muchos ciudadanos en hogares de este tipo.
Bueno, que solo sabe gestionar estas cuestiones por lo que se ve en Navarra y el País Vasco. Pablo Iglesias, Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
bueno, de alguna manera Ana Isabel tenía que justificar al ministro Escrivá, bueno, pues esto que se le ha permitido a País Vasco y Navarra y solo a ellos para gestionar la renta mínima, el ingreso mínimo vital, ¿no?
Sí, pero además es que, Pilar, yo he escuchado esta mañana la entrevista con el ministro de la Seguridad Social y venía a decir que es algo indiscutible y absolutamente objetivo. Eso de que las comunidades no saben gestionar, no sé yo hasta qué punto, porque, por ejemplo, recuerdo la ley de dependencia, que es algo con lo que el propio Pablo Iglesias, en cuanto a derecho social, comparó esta renta mínima y la gestión que han hecho las comunidades ha sido bastante buena, ¿no? Bueno, vamos a ver, como decías, la han pedido siete u ocho y tendrá difícil el ministro negarse después de que le ha dado las competencias y, por tanto, el dinero a Navarra y el País Vasco, ¿no? Esas diferencias que siempre hacen, pues no son nada buenas.
Y no tendrá nada que ver, Pablo, con que haya que votar otra ampliación del estado de alarma.
¿Tú qué crees? No tiene nada que ver,
¿verdad? No sé, te estoy preguntando.
Es que, a ver, el gobierno nos tiene que lanzar y colar un mensaje, y fíjate que a mí el ministro Escrivá es de los que más me gusta, y además en una entrevista que tuvo anoche también en televisión, la de esta mañana, me ha parecido igual de buena. Creo que destaca sobre todo porque intenta aplicar políticas que sean buenas para los ciudadanos, al margen de ideología. Y además, cuando habla, como esta mañana en COPE, pues no destila ideología por todos los lados. Ve que te está contando, pues oye, si una medida es buena, si es útil para los ciudadanos o no, pero sobre todo no te está tratando de convencer ni te está tratando de imponer sus ideas. Está tratando de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, y yo eso lo agradezco muchísimo. Salvo, evidentemente, en este detallito, ¿no? De no, es que hay comunidades autónomas que a lo mejor no han demostrado suficientemente bien o no gestionan suficientemente bien este tipo de rentas, ¿no? Bueno, las comunidades autónomas ya tenían las rentas, y algunas de ellas hace bastante tiempo, mucho antes de que el gobierno español aprobara la semana pasada, que lo aprobara in extremis el pasado viernes en Consejo de Ministros, y evidentemente yo creo que a nadie se le escapa que el hecho de que Navarra y País Vasco tengan un privilegio para gestionarlo desde el principio es porque forma parte de la negociación política que hay con el Partido Nacionalista Vasco y con el resto de los partidos que están tratando de ayudar al gobierno a sacar el estado de alarma. Al final son cartas y se están intercambiando cartas por interés mutuo unos y otros.
Ya, porque además es lo que más chirría, por decirlo así, ¿no?, de esta ley, de esta norma, porque hasta el PP ha dicho que la va a votar, ¿no, Ana Isabel?
Sí, bueno, parece que ha habido un poco de confusión esta mañana con el Partido Popular. En principio ha dicho que apoyaría la convalidación de ese Real Decreto por el que surge la renta mínima. Luego parece que andan entre el sí y la abstención. Vox directamente ha dicho que votará en contra. Yo lo que siempre le he oído al centro-derecha cuestionar es que se trate de una medida no coyuntural, sino una medida estructural, que haya venido para quedarse y que eso pueda cronificar el problema del paro en España. Pero es que no solo lo decimos nosotros. Yo le escuchaba al padre Ángel, que no es sospechoso de nada, la semana pasada hablar de esta renta mínima, y precisamente lo que decía es que, bueno, que esto va a ser un desahogo, por supuesto, para cientos de miles de familias, pero que al final lo que dignifica al ser humano es el trabajo, y es en lo que tiene, de lo que tiene que preocuparse y de lo que tiene que ocuparse el gobierno, que es de facilitar las condiciones para que las empresas puedan crear puestos de trabajo y para que no nos vayamos a unos niveles de paro descomunales como parece que se vienen encima. Ya digo, el torniquete a mí me parece absolutamente indispensable, pero luego, después de esta primera cura, habrá que suturar, y eso pasa pues por crear puestos de trabajo.
Bueno,
sí, es que en este momento, yo creo que hace unos meses, hace años, cuando Podemos, por ejemplo, sobre todo insistían en esta cuestión, había mucho más rechazo que ahora mismo, ¿no? Pero con la crisis social y económica, claro, que deja el coronavirus, evidentemente, ¿quién se puede oponer a que personas que prácticamente se pueden ver abocadas a estar en la calle, pues que de esta manera, de alguna forma, tengan una mínima ayuda y eso les permita salir adelante, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay más consenso político del que podía haber hace unos meses o hace un año o dos en una situación totalmente diferente. Yo el único matiz que le veo, creo que lo de sí que hay dudas en los expertos, y bueno, el Partido Popular, como también decía Ana, tenía dudas sobre si esto va a ser de carácter permanente. El ministro Escrivá ha dejado claro que sí que va a ser de carácter permanente, no solamente porque lo exige Podemos, que es el socio de gobierno de Pedro Sánchez, sino porque él lo ha diseñado de forma que pueda perdurar en el tiempo. Y además, sobre todo, ha hecho un esfuerzo para que sea un equilibrio a la hora de que la gente consiga trabajo y si haya un incentivo para conseguir un empleo, mantener la renta y no desincentive el conseguir un empleo. Yo el único problema que le veo es la posibilidad de que haya gente que desde luego reciba esa renta y le interese trabajar, pero, ojo, que le pueda interesar percibir parte del dinero en negro o no declararlo para poder mantener esa paga. Sí. Y eso sí que es un peligro que el Estado tendrá que atajar de alguna manera.
Bueno, vayamos, si os parece, con una de las protagonistas del día, con Irene Montero, con ese polémico vídeo sobre el 8M, esa pillada, por decirlo así, fue el día después. Bueno, la cadena vasca de TV ha compartido los brutos de unas imágenes previas a una entrevista y vamos a escuchar de nuevo esa conversación. Vamos a escucharla.
¿Qué crees que se debe la bajada de cifras a la partida?
Creo que al coronavirus.
Es que...
O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque
no
te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente.
Bueno, aparte del lenguaje y demás, como bien sabemos, ¿a qué se debe la bajada de asistentes a las manifestaciones del 8M? Bueno, pues sí, se debió efectivamente al coronavirus, pero bueno, lo voy a decir porque voy a ser muy prudente. Bueno, en fin, ¿qué comentario podemos hacer al respecto, Ana Isabel?
A mí de esto me queda una reflexión. Duda. Y es que tenemos, no generalicemos, pero tenemos políticos que solo le dicen la verdad al médico o fuera de cama o de micrófono, de cámara, perdón, o de micrófono, y esto es un claro ejemplo, que está antes de la entrevista confesando algo que luego en la entrevista, si veis la entrevista en sí, dice totalmente lo contrario y se muestra encantada de la altísima participación que tuvieron. Yo creo que el gobierno no se va a quitar el estigma porque es así, es lo que ha calado, ha cuajado, como no puede ser de otra manera, que el 8 de marzo, pues por sus connotaciones, por la cantidad de gente que hubo en las calles, por la cantidad de gente que se movió también en transporte público, pues desde luego si no contribuyó a dispersar el virus, al menos tampoco ayudó, que fue una absoluta irresponsabilidad y es que tampoco tiene. Luego otra cosa es que esto vaya a algún sitio, o sea, tenga algún recorrido en los tribunales, que yo lo dudo bastante, pero políticamente fue un gesto de todo irresponsable y bueno, es que ministros del gobierno de España fuera de cámara, no solo Montero, también de antes, reconocen que no estuvieron acertados y que incluso si ahora se volviera a producir ese momento, la decisión probablemente pues sería otra.
Pablo,
bueno, yo lo primero que diría básicamente es que hay que felicitar a nuestro compañero Aleire Torre de TV y a Pablo, que si no me falla la memoria es el cámara, que al fin y al cabo recoge, graba esas imágenes y hoy nos enteramos de eso, ¿no? La verdad es que la declaración y la confesión de la ministra Montero, hoy decimos, no nos deja de sorprendernos, pero en realidad, como bien apunta Ana, la verdad es que no nos sorprende en el sentido de que es cierto que Podemos y muchos de los ministros de este gobierno están mintiendo constantemente a los ciudadanos, sobre todo. Están imponiendo la ideología por delante, como decía yo antes, pero que es que están diciendo cualquier cosa con tal de imponer su hoja de ruta y tratar de convencer a los ciudadanos, y eso pasa por la mentira. Básicamente, y además hemos visto en los últimos meses grandes contradicciones del gobierno en ese sentido y bueno, grandes escándalos. Creo que es absolutamente de dimisión de ministra, y siento ser muy duro, pero es que no queda otra. Cuando una ministra está confesando antes de una entrevista que piensa una cosa y luego en la entrevista va a decir otra, cuando en la entrevista al día siguiente de la manifestación está de alguna manera reconociendo lo contrario de lo que el gobierno lleva diciendo todo este tiempo, y luego habéis destacado el sonido de cuando ella dice no lo voy a decir, pero es que hay otro momento que a mí me resulta todavía más llamativo, cuando ella misma reconoce que la gente le se acercaba, le daba besos, le tocaba la mano y ella lo pasaba fatal. Y se lo está contando así a nuestra compañera Leire, fuera de micrófono. Lo pasaba mal porque era consciente en la manifestación de que la gente le podía estar contagiando el virus. ¿Y qué pasó con la ministra de Igualdad? Que luego tuvo el virus y estuvo más de un mes para recuperarse. Con lo cual, es blanco y en botella, y aquí se debe una explicación que el Podemos no ha dado, que el gobierno todavía no ha dado, y que van a tratar de tapar esto para que pase durante unos días y se pueda salvar. Pero esto, en otras circunstancias, con otro gobierno, con otro ministro, estaría
eso
ya...
Eso te iba a decir, porque el tema dimisión con este gobierno, vamos, es como no decir nada, porque no dimite nadie ni se lo plantea siquiera, ¿no?, aparentemente. Porque mira que ha habido polémicas, escándalos importantes en los últimos tiempos, la palabra dimisión nunca pasa por la cabeza de ningún ministro de este gobierno, ¿no, Ana Isabel? No,
bueno, pues la semana pasada teníamos a Fernando Grande-Marlaska en el ojo del huracán, esta semana tenemos a Irene Montero, también lo ha estado Alberto Garzón, también lo ha estado la ministra de Industria, y yo creo que Pedro Sánchez no tiene el ministro de Sanidad, por supuesto, también no tiene la más mínima intención de prescindir de ninguno de sus ministros.
Pero es que además se meten como en una coraza, o sea, se han generado una especie de coraza especial para aguantar lo que sea, el chaparrón que haga falta, el escándalo que haga falta, y ahí se parapetan y ya parece imposible, ¿no? Que dimitan por nada.
Y en este caso más es que, queramos o no, la dimisión es totalmente imposible, porque aunque el Partido Socialista y Pedro Sánchez la pidiera y la reclamara, quien va a decidir sobre esa dimisión es el vicepresidente Pablo Iglesias, que más es el marido de Irene Montero, y por lo tanto, como pareja, no va a permitir eso porque es un daño a su imagen, al partido y, por supuesto...
Pero vamos a ver, es que las dimisiones no parten de uno mismo, bueno, no sé, Ana Isabel, pero no parte de uno mismo cuando uno presenta la dimisión, no parte de uno mismo, de su propia responsabilidad dentro de su cargo...
Pero... Pilar, date cuenta que en la concepción política de Pedro Sánchez se basa sobre todo en la soberbia. Él es un personaje que practica la política desde la soberbia. Y entonces forzar una dimisión supone asumir cierta responsabilidad, que es lo que Pedro Sánchez desecha desde el principio. Creo que levemente, la única vez que yo le he escuchado en estos 2 meses y medio, ¿no?, ya largos que llevamos de estado de alarma, mínimamente pedir perdón fue durante, no sé si ya el debate de la cuarta, la quinta prórroga del estado de alarma, y lo hizo de aquella manera, diciendo que las circunstancias, que todos los gobiernos del mundo se vieron sobrepasados, quiero decir, y ahora dejar caer a alguien de ese consejo de ministros sería darle, por así decirlo, un trofeo, una pieza de caza mayor a la oposición, y eso no lo va a hacer de ninguna manera Pedro Sánchez.
Pues así estamos. ¿Os dais cuenta de que cada semana hay un escándalo súper gordo que tapa al anterior? O sea, es que ya llega un momento que no sabes si esto es una estrategia ya programada o es que salen de forma natural.
No, es así, pero te das cuenta también que hay escándalos que días después toman, bueno, sentido de alguna manera. ¿Te acuerdas hace unos días cuando hablamos lo del cese de Pérez de los Cobos de la Guardia Civil? Te decía yo la semana pasada, cuidado, porque esto puede facilitar de alguna manera que, dándole la cabeza de un comandante de la Guardia Civil, un coronel de la Guardia Civil, a los independentistas, cambie la postura de algún partido para la negociación de una prórroga del estado de alarma. ¿Te acuerdas que hablamos
sí,
el otro
acuerdo,
día?
Me acuerdo.
Que decíamos, oye, pues esto a lo mejor estoy yendo muy lejos, pero quizás Esquerra ahora se lo replantea. Bueno, pues este fin de semana Esquerra anuncia su voto a favor de la prórroga del estado de alarma, cuando hasta ahora había estado en contra y se había abstenido. Y de repente ha cambiado. ¿Qué ha pasado? ¿Que simplemente les dan las competencias en la fase 3? No está mal, pero o ha pasado más cosas y de alguna manera se están negociando otro tipo de cuestiones que vamos a ver en las semanas posteriores también. Y una de ellas es la reactivación de la mesa política de Cataluña.
Pablo Iglesias, Ana Isabel Martín, gracias.
Gracias, Pilar. Claro, buenas tardes. Into my eyes,
yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they align. Y yo me pregunto, sobre todo desde aquí, desde Madrid, desde la fase 1, ¿cómo es la vida en la fase 3? Es la última antes de lo que se ha llamado nueva normalidad y en la que ya están las islas que siempre han ido por delante en esa desescalada, La Gomera, El Hierro, La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares. 45.000 personas que disfrutan de una flexibilidad en las medidas de distanciamiento, las reuniones ya son hasta 20 personas, un aumento de la capacidad permitida en los comercios y restaurantes que amplían su capacidad hasta un 75% del aforo en sus terrazas, en fin, muchas cosas, ¿no?, que cambian también al pasar a fase 3, o quizá no tantas. Hemos hecho un seguimiento, como nos han llevado siempre esta delantera, pues, por ejemplo, lo hemos hecho con Javier Iglesias, dueño del bar Mar de las Calmas en la Isla del Hierro, que hablábamos con él la primera vez que pasaban a fase 1, que para los demás que estábamos ahí en fase 0 era algo tremendo. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos seguido contigo, de alguna manera, pues el cambio a fase 1, el cambio a fase 2 y ahora, hoy mismo, la entrada en fase 3. Desde tu bar, en el Mar de las Calmas, en la Isla de Hierro, mirando hacia el mar, ¿lo has notado mucho? ¿Para ti hay mucho cambio entre una fase y otra?
Pues así es. Como comentas, somos unos afortunados en cuanto a casos sanitarios, ya que llevamos mes y medio libre de coronavirus, pero los cambios de fase no se notan mucho. Aquí contamos con 10 mesas en terraza. Desde el ayuntamiento a la segunda semana nos dejó abrir el 100%, separándolas entre sí, como la medida de 2 metros entre mesa y mesa.
Sí.
Y hoy, pues, hoy el único cambio notable es que podemos abrir la barra. Una barra que tiene 5 metros, si hay que separarse 2 metros entre sí, no entran más de 2 personas en la barra.
Eso, o sea, quiere decir, Javier, en porque cambio, en las mesas es más fácil de controlar esto de la distancia, porque tú colocas las mesas y ya está. Pero en la barra, ¿cómo se hace?
Sí, la barra más complicado, esperando el cliente en la puerta, bueno, solamente puede haber 2 personas en la barra.
Claro, o sea que ahí tenés que estar más vigilantes o hacer que la gente sea un poquito más, bueno, de alguna manera más cívica, o desde luego que se responsabilice un poquito más de cómo tiene que estar en la barra, si no, no hay manera de llevar a cabo esto. ¿Y tú has podido recuperar ya a todos tus trabajadores o cómo lleváis la caja, por decirlo así?
Sí, de los 4 trabajadores que había, 2 cocineros, 2 camareros, estamos trabajando con 3, a falta de, bueno, que llegue el turismo, porque estamos trabajando únicamente con el cliente local.
O sea, que hasta que no vuelva el turismo, tú no recuperarás, digamos, los ingresos habituales. Eso es lo que pasa.
Eso es. Bueno. Faltaría el turismo y esperemos que no tarde mucho.
Ojalá.
Contamos
que no.
A partir del lunes que viene, que ya pasaría a fase 3, el resto de las islas, pues empieza el movimiento al menos entre islas.
Bueno, esto en cuanto a los bares, los restaurantes, las terrazas, pero ¿en qué se nota también el cambio? Por ejemplo, en las iglesias, que ya abrieron la fase 1, las puertas del culto, ahora en la fase 3 lo pueden hacer con una afluencia máxima del 75%. Juan Ramos es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la isla de La Gomera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se nota el cambio? ¿Ha habido más afluencia de fieles de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3? ¿Cómo van a notar este cambio? Y en cualquier caso, ¿con qué medidas de seguridad hay que entrar en la iglesia?
Bueno, la verdad que el cambio no se nota demasiado, puesto que donde hay un templo grande, como es el caso este, hay un templo grande, pues el aforo, realmente no necesitamos más aforo porque tenemos distintas misas a lo largo del domingo, ¿no? Pero lo más importante es las distancias. Entonces, al mantener las distancias, es muy difícil aumentar el aforo. En los templos pequeños, yo tengo un templo pequeño y ahí no puedo aumentar el aforo por más que quiera, porque si mantengo las distancias, imposible aumentar el aforo, ¿no?
Y estaba para mantener la distancia, ¿qué han hecho? ¿Han pintado, por ejemplo, los bancos o, bueno, cuentan simplemente
no,
con la responsabilidad
no.
de las personas que van a misa?
La gente se la ha ido enseñando desde el principio y la verdad es que la gente lo hace de una manera fantástica. Los bancos son muy grandes, entonces en cada extremo del banco se sienta una persona.
Muy bien.
O sea, en cada banco, por tanto, uh-huh. 2 personas, salvo que sean una familia.
Sí.
Que convivan, que se pueden sentar en ese mismo banco.
¿Y eso se está cumpliendo?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Hombre, hemos estado en la primera fase, hemos estado explicando,
claro.
Y todos los días hay 2 personas en la puerta ofreciendo el hidroalcohol, dando la bienvenida y, por si alguna persona no es habitual, recordando un poquito dónde, la manera que se siente, si alguna persona tiene alguna duda y demás. Pero en general, como la gente que vino al principio es la que ha continuado viniendo, pues la gente más o menos se, la verdad que ha respetado las normas fantásticamente, la verdad.
Juan, en su momento se cancelaron muchísimas bodas. No sé si ya ha podido oficiar alguna boda o tiene alguna perspectiva.
Bueno, la verdad que teníamos algunas bodas con muchísima, bueno, ilusión, no hay que quitarla, porque las parejas cuando apuntan las bodas es con mucha ilusión. Y las han anulado, los que estaban para este año, ¿no? Y uh-huh. ya me han estado llamando para bodas para el año que viene. Algunas con fecha.
Vale.
Y con fecha, y otras previendo, pero sin poner fecha, porque es que la gente no se atreve.
Ya.
Porque es un
compromiso. O sea, que ahora
tremendo.
Mismo, aunque estén en fase 3, todavía no tienen ninguna boda para estas semanas próximas.
No. Que va. Imposible. Bueno, imposible, ¿no? Es posible,
ya.
Por
claro,
supuesto.
Claro, pero no
pero,
se atreve.
Pero la gente no se ha arriesgado a poner fechas
ya.
tan próximas, imagínense.
Bueno, pues enhorabuena por esta fase 3. Los que estamos en fase 1, como comprenderán, lo vemos todavía muy lejos. Así que vemos
bueno,
que la desescalada, al menos en las
rápido.
Islas, en las islas la han llevado muy bien y las cosas en su parroquia, desde luego, sin problemas. Juan Ramos, gracias por atendernos. Que vaya todo
abrazo,
igual de bien.
Feliz tarde.
Feliz tarde, Javier
Muchas
Iglesias,
gracias.
Dueño del bar Mar de las Calmas. Bueno, pues ya solo espera que llegue el turismo. Ojalá sea pronto y ojalá se puedan seguir manteniendo, bueno, todas las medidas de precaución. Y la caja también del restaurante vaya engordando, que también es importante. Javier, lo dicho, enhorabuena.
Contamos con turismo.
Exactamente, eso es lo que quieren, lo entiendo, porque esa sí que será la auténtica normalidad. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y te lo estamos contando, ¿eh? Se buscan objetos clave de este confinamiento para crear una cápsula del tiempo en un museo de Londres. Esos objetos que te han acompañado todas estas semanas y que tú dirías, ah, pues mira, esto sí que pudiera un museo. Rosa Rosado, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, Pilar, objetos, actividades o incluso experiencias, ¿no?, que han sido importantes para ti en el confinamiento. Y cómo no, esa tarta de manzana, dicen por aquí, que no puede faltar, ni los sobaos pasiegos que he aprendido a hacer en este confinamiento. Pues sale para el museo. Bueno, es que también hay que dejar constancia en este museo de todo lo que hemos comido, en este aislamiento.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo aportaría un paquete de harina de 10 kilos. Pero no es que lo comprara yo, sino que tengo un vecino que le está dando la matraca porque yo hago muchas empanadas y todo eso. En cuanto que pudo él ir a abrir a su empresa, que es una mayorista y tal, apareció un día en mi casa con el saco de 10 kilos de harina. No, que todavía me queda más de la mitad, claro. Así que yo aportaría eso, el saco de harina de 10 kilos.
Bueno... Está bien aportado porque se agotó, es uno de los productos que, como sabemos, se ha agotado en este confinamiento, en alguna de las semanas.
La harina, la levadura, ¿os acordáis que no había forma de conseguir para hacer bizcochos?
Exactamente,
y luego, claro, el deporte también ha sido muy importante en este confinamiento.
Buenas tardes, gente. Pues yo pondría en ese museo un mapa que tengo del mes de abril, con una ruta que hice desde Benalmádena hasta Edimburgo en bicicleta, 2.800 kilómetros, unas 96 horas que estuve subido en lo alto de un rodillo. Eso sería una buena historia. Venga, buenas tardes, gente.
A pues cuidarse. Ese rodillo también al museo del confinamiento que va, ¿eh?
Y ese mapa, ese mapa.
Sí, ese mapa. Sí, notas de voz, ¿qué pondrías tú en esa cápsula de este tiempo que hemos vivido para generaciones futuras? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy lindo ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos cinco, mis tres hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.